RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías. En Industria al Aire, el tema del día.
Un saludo a toda nuestra audiencia en esta nueva emisión del programa Industria al Aire. Mi nombre es Lady Mildred Rojas y el día de hoy abordaremos la relación entre la gestión humana y la cultura organizacional como base para la innovación y el desarrollo empresarial. Para esto, hoy tenemos como invitados a tres expertos con gran conocimiento y experiencia en este tema. Nuestro primer invitado es Gregorio Calderón Hernández. Él es administrador de empresas, magíster en administración, magíster en desarrollo educativo y social y doctor en administración y dirección de empresas. Fue directivo en organizaciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Es asesor y consultor empresarial en temas de estrategia, gestión humana, cambio y cultura organizacional. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual es profesor emérito, y actualmente es profesor titular de la Universidad de Manizales y director del doctorado en administración. Ha sido profesor invitado en múltiples universidades de Colombia y en el exterior. Desde 2017 es investigador emérito de MinCiencias Colombia en áreas como gestión humana, innovación y estudios organizacionales. Ha publicado más de 100 documentos en revistas científicas. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Lady. Un agradecimiento muy especial a la UNAD y a usted por la invitación. Una felicitación muy grande por el programa Industria al Aire. Y para mí es un placer compartir con los colegas Jorge Andrés y Rafael sobre un tema tan apasionante como es la relación entre gestión humana, cultura organizacional e innovación. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, también nos acompaña Rafael Henao Arango. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Manizales, máster en ingeniería mecánica de la Universidad de Bologna, Italia, y doctor en ingeniería, industria y organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en empresas del sector metalmecánico y manufacturero en general y experiencia en investigación en los campos de Lean Manufacturing y desempeño sostenible. Actualmente es gerente general de Sicolsa del Centro SAS, empresa dedicada a la fabricación de partes fundidas para diferentes industrias. Pertenece también a diversas juntas directivas de empresas manufactureras y es miembro de asociaciones gremiales en el sector empresarial y manufacturero. Ha publicado 5 artículos en revistas internacionales, contribuido en 2 capítulos del libro y ha presentado múltiples ponencias en eventos científicos a nivel nacional e internacional. Doctor Rafael, buen día.
Buenos días, Lady. Muchas gracias por la invitación a usted y a la UNAD. Yo creo que este espacio que ustedes propician para discusión de estos temas que son de mucha relevancia, no solo para el entorno académico, sino para el entorno industrial empresarial, ayuda a contribuir en todos estos aspectos. Saludo también al doctor Gregorio, al doctor Jorge, compañeros y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, finalmente saludamos a Jorge Andrés Vivares Vergara. Él es ingeniero industrial, máster y doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia profesional en empresas y experiencia académica en universidades nacionales e internacionales, abarcando áreas como la gestión humana, toma de decisiones, gestión de la producción y operaciones y dirección estratégica. Ha publicado 12 artículos, 2 libros, 2 capítulos de libro y ha presentado múltiples ponencias en eventos científicos. También ha realizado consultoría de proyectos de investigación con algunas empresas. Actualmente es profesor investigador de la UNAD y está realizando un postdoctorado en la línea de gestión de talento humano de la Universidad de Manizales. Doctor Jorge, cordial saludo.
Buenos días, Lady. Cordial saludo a toda la audiencia, también al doctor Gregorio y al doctor Rafael. Es un placer estar acá en este programa Industria al Aire. Felicitaciones por esta iniciativa. Me siento también muy complacido porque el panel está compuesto por personas con mucha trayectoria, no solo desde lo académico, como el doctor Gregorio, sino también desde la práctica, como Rafael, que tiene el sector productivo, pero que ambos igual han trabajado tanto en la academia como en la práctica y tienen dos investigaciones. Gracias pues por la invitación y estaré atento para participar.
Muchas gracias. Bueno, ya entrando en nuestro tema del día, la dinámica competitiva global ha forzado a las organizaciones a estar en una constante evolución. Para esto, la innovación es una variable de vital importancia en los procesos de transformación organizacional. Y a su vez, la innovación está condicionada a diversos factores, dentro de los cuales podríamos destacar la gestión humana y la cultura organizacional. Ingeniero Jorge, para que podamos entender un poco más claro el tema que vamos a tratar hoy, ¿qué tal si empezamos por definir qué es la gestión humana y qué procesos se enmarcan dentro de ella?
Claro que sí, Lady. Entiéndase por gestión humana un conjunto de procesos, de decisiones y acciones que se dan en las organizaciones, empresas, orientadas a vincular, también a retener y a gestionar diversos asuntos que tienen que ver con los trabajadores y su talento. Todo para, de alguna manera, articular su talento y los intereses de los individuos con los de la empresa. Y abarca realmente muchas cuestiones. A mí me gusta, para verlo un poco más aplicado, verla desde dos perspectivas. Las prácticas funcionales, procesos funcionales, que son aquellas sin las cuales ninguna empresa puede decir que hace gestión humana. Son ellas procesos de selección de personal, de formación y capacitación, de darle oportunidad de desarrollo a las personas, también mecanismos de evaluación o valoración de su desempeño, temas obviamente de compensación, ¿sí? Y temas de salud y seguridad en el trabajo. Pero también hay otros temas, asuntos más avanzados, que pasan por temas de cultura organizacional, que es un asunto avanzado, lo vamos a trabajar hoy, temas de gestión del cambio y la transformación, prácticas de alto desempeño y entre otras cuestiones.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. Claro, este concepto, como mencionabas, vamos a abordar ahora la cultura organizacional. Entonces, ingeniero, en palabras castizas, ¿cómo podemos concebir la cultura organizacional?
Sí, claro. Bueno, la cultura, en términos generales, en primer lugar, es un tema de comportamiento. Se empieza a hablar de cultura más en un contexto geográfico. Entonces sabemos que hay un conjunto de creencias y valores arraigados en las personas que determinan ese comportamiento que tienen. Por lo mismo, como la cultura es diferente en un país, por ejemplo Alemania, que en Colombia, pues hay comportamientos de las personas diferentes. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas pueden hablarse de una cultura como ese conjunto de creencias, significados, presunciones que están realmente arraigados en la mentalidad de la gente y con base en las cuales pues la gente termina adoptando ciertos estilos de comportamiento. Así que, pocas palabras, y voy a citar aquí a Hofstede, que es un clásico, es algo así como la programación mental colectiva que tienen los individuos de una organización, de una empresa, y que también los ayuda a distinguir de los de otra empresa.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. Doctor Gregorio, profundizando un poco más en la cultura organizacional y teniendo en cuenta tu trayectoria en el tema, ¿hasta qué punto se puede intervenir la cultura arraigada en las personas para alinearlas con los objetivos de una organización? ¿Cómo vencer esa resistencia al cambio que comúnmente vemos?
Desde que comenzó el tema de cultura como un tema importante en la gestión de las organizaciones, por allá en los años 80, se ha presentado un debate muy interesante sobre si la cultura se puede o no intervenir. Desde diferentes disciplinas hay visiones distintas. Por ejemplo, desde la antropología y la sociología se afirma que la cultura es algo que es y que por lo tanto se genera por el solo hecho de que un grupo pueda compartir sus creencias, sus vivencias, su forma de mirar el mundo, la forma de comprender la vida y por lo tanto no se puede intervenir. Desde la gestión y muy especialmente desde la gerencia hay otra tendencia. Y es que se dice que sí es posible intervenirla porque la cultura es algo que se tiene. es decir, que se construye. Quienes así pensamos entendemos que la cultura está conformada por capas, es como una cebolla. En la parte profunda hay unos valores, hay unas creencias, y en la parte externa hay algo que incide sobre ellos, que son las prácticas, las simbologías, etc. Y los expertos nos han enseñado, entre ellos Hofstede, que ahora mencionaba Jorge Andrés, que no se recomienda intervenir sobre la parte profunda, es decir, sobre valores y creencias, sino que se puede intervenir sobre la parte externa. Voy a poner un ejemplo para precisarlo. Yo no puedo sacar por decreto, decir, en mi empresa, a partir de mañana, nos vamos a volver puntuales y cumplidos. Vamos a generar una cultura del cumplimiento y de la puntualidad, porque eso por decreto no funciona. Pero lo que yo sí puedo es incidir sobre las prácticas alrededor de la puntualidad. Entonces las reuniones comienzan a tiempo, ahora y siempre, o sea, permanentemente. Los informes se hacen a tiempo, pero se utilizan a tiempo y se retroalimenta a tiempo. Eso termina incidiendo entonces para que se vaya conformando una cultura de la puntualidad. De manera que si intervenimos esa parte externa de la cultura, terminamos generando una cultura profunda alrededor de lo que nosotros queremos. En cuanto a la segunda pregunta, la resistencia al cambio. Primero hay que entender por qué se da la resistencia. Nosotros los seres humanos desarrollamos zonas de confort. Y cuando desarrollamos zonas de confort nos da mucho miedo a la incertidumbre que implica el cambio. Si esto es cierto, así como lo planteo, en consecuencia, pues, lo que habría que generar es confianza. Habría que definir y comunicar muy claramente a toda la gente para dónde va el cambio. Y explicarle a todos cómo nos afectará, en qué nos afectará, en qué no nos afectará, y sobre todo, qué está haciendo la organización para evitar que le vamos a causar daño con ese cambio y así la gente esté más dispuesta a aceptar una propuesta de cambio en un momento dado.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Qué buena ilustración para entender así mucho más práctico este tema. Con lo que nos acabas de contar, ya podemos ir vislumbrando un poco la relación existente entre la gestión humana y la cultura organizacional, porque finalmente se trata de las personas. Entonces, vamos a ir a un corte institucional y al regreso profundizaremos más en este aspecto.
Escucha Umbral Digital. Todos los viernes a las 8 de la mañana. Un programa educativo de encuentro donde hablamos sobre avances en investigación e innovación con tecnologías digitales para la inclusión social. Un espacio para empoderar las voces de todos, docentes, estudiantes, líderes y comunidades. ¡Te esperamos!
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Regresamos al programa Industria al Aire. Hoy estamos conversando sobre la relación entre la gestión humana, la cultura organizacional y su influencia en la innovación. Doctor Gregorio, sé que has sido un estudioso en el tema, incluso encontré dentro de tu producción intelectual un artículo que aborda directamente esta relación. ¿Nos podrías contar qué relación existe entre la gestión humana y la cultura organizacional y si hay algún tipo de interdependencia o reciprocidad entre ellas?
Leidina, yo me atrevo a plantear que la gestión humana tiene dos grandes componentes en las organizaciones. También lo planteaba un poco Jorge Andrés en su intervención hace un par de minutos. Y yo diría, bueno, cuando lo hace la gestión humana a nivel individual, a nivel del sujeto, a nivel de la persona, lo hace a nivel de las prácticas de gestión humana. Pero cuando se preocupa por lo colectivo, por lo masivo, lo hace a través de la cultura. De esa manera, pues la gestión humana yo lo vería como integrando las dos cosas, lo individual y lo cultural, que es lo colectivo. Las prácticas de gestión humana crean cultura. Por ejemplo, la evaluación de desempeño puede crear una cultura de alto desempeño o de bajo desempeño. Si yo hago una evaluación que sea exigente, pero justa, respetuosa, con buena retroalimentación, con buen soporte, con buen apoyo, pues seguramente voy creando en mis equipos, en mis trabajadores, en mis empleados, una cultura de alto desempeño. Pero de ahí no puedo generar al contrario. De ahí, la práctica puede generarme una cultura positiva o negativa frente a un desempeño de alto nivel que estoy planteando. Así como planteo con evaluación de desempeño, lo puedo hacer con cualquiera de las otras prácticas que mencionaba Jorge Andrés hace un minuto. De otra parte, la cultura se convierte en la plataforma en la que desarrolla todo lo humano de la organización. Si en la cultura no está latente la confianza, por ejemplo, es difícil que la gente se comprometa con la organización. Por lo tanto, si yo no genero una cultura con unas ciertas características, es imposible que la gente se comprometa con la organización, quiera entregar mucho más allá de aquello que se le puede controlar en un momento dado. Allí hay un término que no me voy a extender mucho, lo dejo simplemente planteado, es lo que se denomina el contrato psicológico. Todos los seres humanos firmamos dos contratos en la empresa. Un contrato legal, que es el laboral, el que nos obliga, el que se controla, el que está escrito, el que está con posibilidad de hacerle seguimiento, y un contrato psicológico, que es el que firmo yo con mi jefe inmediato y con mis compañeros. Cuando ese contrato psicológico está allí, está vigente, y está vigente en unos términos muy positivos, eso hace que la cultura termine facilitando mucho los procesos humanos y los procesos técnicos y competitividad de la organización.
Bueno, profundizando en esto, considero importante incluir ahora la variable de innovación en esta ecuación que estamos planteando. Doctor, ¿cómo la gestión humana y la cultura organizacional pueden contribuir a la innovación y al desarrollo empresarial?
Lo primero que yo quisiera precisar es que, a diferencia de cómo se concibió inicialmente por Schumpeter y otros hace ya más de 50 años, el concepto de innovación en las organizaciones, ellos lo consideraron fundamentalmente como un proceso técnico, como un cambio técnico. Pero pronto nos dimos cuenta de que la innovación es más una actitud del ser humano. Como tal, la innovación la hace realmente el ser humano. Basada en tecnología, soportada en tecnología, pero la hacen los seres humanos. Y por lo tanto, todo lo que se haga desde gestión humana y desde cultura va a impactar la innovación. Yo pondría dos grandes fases de la innovación. La primera fase, que es la generación de ideas, la gestión humana y la cultura, lo logra si logra verdaderamente un desarrollo de la creatividad. Y para la segunda fase, estructurar e implementar esas ideas, ahí también tiene un papel muy importante la gestión humana. ¿Y desde dónde lo puede hacer? Desde la estructura. Si gestión humana no es un referente innovador en la empresa, ¿cómo quiere que las otras áreas de la empresa sean innovadoras? Entonces, gestión humana, desde lo estructural, debe ser una estructura innovadora. Pero también desde las prácticas. Por ejemplo, desde la selección. Si yo necesito gente innovadora, tengo que seleccionar gente innovadora. Si yo quiero gente innovadora, tengo que formar gente innovadora y tengo que evaluar en función de criterios de innovación. De manera que así voy creando una cierta elemento fundamental para que la gente de mi empresa sea innovadora. Por ejemplo, si yo no desarrollo la participación y no genero un clima de confianza y de alta eficiencia, difícilmente voy a ser innovador. Si yo no desarrollo el liderazgo para mí es una de las condiciones sine qua non para poder lograr verdaderamente innovación en la organización. El líder es el primer impulsor de la innovación en tu área y en su empresa. Y gestión humana tiene la obligación de desarrollar líderes. Entonces, cuando desarrolla líderes y desarrolla líderes con capacidad innovadora, está impulsando la innovación en la empresa.
Muchas gracias, doctor. Vamos a un corte institucional y al regreso continuaremos hablando sobre la relación entre la gestión humana, la cultura organizacional, la innovación y su panorama en Colombia.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En este último segmento del programa Industria al Aire, continuaremos conversando sobre la relación de causalidad entre la gestión humana y la cultura organizacional y cómo éstas influyen sustancialmente en la innovación. Ingeniero Jorge, estuve revisando tu producción intelectual y me encontré con un artículo denominado Gestión Humana y Cultura Organizacional para la Innovación, evidencias de una investigación con empresas de Colombia. ¿Podrías, por favor, contarnos algunas de las conclusiones de tu investigación?
Claro, Lady, hicimos un trabajo con 140 empresas de diferentes tamaños y desde la parte de gestión humana hablamos un poco de lo que hablaba el profesor Gregorio del contrato psicológico, reflejado en qué tanto las personas estaban comprometidas o no en dar su mejor esfuerzo en la empresa, qué tan satisfechos estaban, y algunas otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el rol de personal. Son cuestiones que son resultados que se pueden esperar de la gestión humana sobre las personas. Por otro lado, hablamos de unas características de la cultura. Entonces, encontramos realmente relaciones estadísticamente significativas para afirmar que cuando se dan estas características en las personas, de las cuales tienen que ver con el contrato psicológico, aunque así no lo llamamos en la investigación, pero se relaciona con lo que nos mencionaba ahora doctor Gregorio, desempeño en innovación tiende a dar mejor. Y lo mismo pasa con la cultura. Cuando hay una cultura que tiene ciertas características de hábitos, ciertas características de modelos, personas de que inspiran el comportamiento, ciertas características en los procesos, que tiene que ver también la cultura con cómo se dan las cosas al interior de la organización, lo exponía el doctor Gregorio, por ejemplo, con un tema tan sencillo como la puntualidad, pues cómo esas características de la cultura realmente inciden y tienen una relación directa en la innovación. Y eso es fundamentalmente lo que podríamos decir.
Muchas gracias, ingeniero Jorge, muy interesante. Voy contigo, ingeniero Rafael. De acuerdo con tu experiencia en el sector productivo, ¿cuál es tu visión de la aplicación de la gestión humana y la cultura organizacional en el entorno empresarial colombiano?
Bueno, Lady, yo creo que en los últimos 15 o tal vez 20 años ha habido una transformación importante, una evolución, llamémoslo así, desde la visión de la gestión humana, digámoslo desde un punto de vista muy de cumplimiento normativo que se tenía tradicionalmente, no solo de las normas en cuanto a lo legal, a la legislación colombiana, en cuanto a remuneraciones, horarios de trabajo, etcétera. Y esto ha evolucionado hacia un punto de vista más holístico, más interdisciplinar, donde las empresas han entendido que hay que desarrollar el recurso humano, lograr, como lo decía el doctor Gregorio, atender algunos puntos claves de la cultura organizacional que apuntan hacia los objetivos estratégicos de las empresas, llámese innovación, llámese cultura de la calidad, llámese servicio al cliente, y no se abordan desde una óptica multidisciplinaria y desde una óptica que no solamente esté atenida al cumplimiento de las normativas legales o de las normas o reglamentos de la empresa, pues no va a obtener los resultados que las compañías esperan. Y esto se ve desde aspectos muy sencillos como la sola nomenclatura. Anteriormente veíamos que en muchas empresas se hablaba del Departamento de Relaciones Industriales. Luego esto pasó a llamarse Departamento de Recursos Humanos, e incluso ya hoy muchas organizaciones ya tienen nombres como Desarrollo Humano y Organizacional. Solo este tema, que podría parecer tan simple como el nombre del departamento, muestra que ha habido una evolución, de simplemente tener una relación con los empleados de patrón-empleador, a tener una relación en la cual la compañía se da cuenta que si no desarrolla su recurso humano, pues no va a obtener un desarrollo organizacional enfocado hacia los objetivos que toda organización tiene y que toda compañía tiene. No obstante, pues yo creo que ha sido un proceso que ha sido difícil para las compañías, porque como lo mencionaba el doctor Gregorio y el doctor Jorge, no es simplemente por decreto decir en una empresa, mañana todo mi personal es innovador. Es un proceso en el cual se deben empezar a intervenir muchas cosas a nivel de prácticas blandas para que esto empiece a permear la cultura de la organización, y es un proceso que toma tiempo. Colombia lleva unos 15 o 20 años en esto y tal vez algunas empresas apenas han empezado a ver resultados positivos, y esto a veces a los empresarios los empieza a desesperar y tiende a volverse a formas anteriores de hacer las cosas.
Bueno, ingeniero, desde tu perspectiva, ¿cómo influye la concepción o aplicación de la gestión humana y la cultura organizacional que se tiene en el entorno empresarial colombiano en la innovación? ¿Cuál crees que son los principales obstáculos?
Bueno, pues como te decía, es un tema de tener de cierta manera paciencia desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de los trabajadores, los empleados también, porque intervenir la cultura, como ya nos lo han explicado nuestros compañeros, pues no es un tema fácil, ni es un tema rápido, ni existe la fórmula mágica. Muchas empresas contratan consultores creyendo que un consultor, por ejemplo, en temas de innovación, como lo planteas tú, va a ir a darles una receta del éxito, un paso a paso que en el cabo de un poco tiempo, con una pequeña inversión, lleve a que exista una cultura de innovación en la empresa. Pero estos temas no se logran de esta manera, se logran implementando prácticas que a su vez puedan permear la cultura, los principios y valores de base que existen en la organización y lleven a que los empleados actúen de esa manera. También es importante que los empleados se sientan con la confianza de poder ser propositivos, innovadores. Uno escucha frases que quedaron grabadas tal vez de tiempos atrás, como por ejemplo cuando había personas que decían a usted se le paga por trabajar, no por pensar. Y si ese tipo de frases están inmersas en la cultura de una organización, pues ¿cómo podemos pretender que un empleado se sienta con la confianza suficiente para alzar la mano y decir, jefe, yo creo que esto lo podemos hacer de una manera distinta, a mí se me ocurrió esta idea para mejorar? Entonces es algo que tiene que ir de la mano de que el empresario entienda que le tiene que dar esa confianza al trabajador, pero también de que entienda que esto va a tardar un tiempo y que no mágicamente todas las personas de un momento a otro van a ser innovadores.
Bueno, ingeniero Rafael, ya hablando un poco, focalizando el tema en las MIPYMES, las condiciones del mercado global han hecho que las micro, pequeñas y medianas empresas deban mantenerse siendo altamente innovadoras, adaptándose continuamente a los cambios con el fin de asegurar el sostenimiento del negocio y pues su crecimiento. Teniendo en cuenta que en este tipo de organizaciones los recursos son bastante limitados, ¿cuáles crees que son las claves para que a través de la gestión de su talento humano y la cultura organizacional, este tipo de empresas puedan lograr este propósito?
Bueno, Lady, yo creo que la escasez de recursos, digámoslo que no es una excusa. Finalmente, hay que entender que en una organización donde haya dos personas o más, pues ya de por sí hay una gestión del recurso humano, porque las organizaciones estamos compuestas de eso, de personas, y ese recurso humano debe gestionarse para obtener unos resultados que las compañías esperan. Entonces, en las pequeñas empresas se tiende a creer que porque no haya un área muy estructurada de recursos humanos o de desarrollo humano, donde haya psicólogo, personal de selección, personal de evaluación y gestión del desempeño, porque no haya todas estas herramientas centralizadas en múltiples personas, entonces la gestión humana no se puede llevar a cabo. Y realmente, pues la gestión humana es algo que tiene que entenderse como una labor primaria, diría yo, desde el gerente o líder de la organización hasta cada uno de los empleados, porque pues finalmente, por cualquier rol que yo tenga dentro de la organización, yo debo gestionarme como empleado y alinearme con las metas que tenga la organización. Ahora, más importante, si tenemos en cuenta que hoy por hoy el desempeño de toda organización lo debemos ver desde una óptica multidimensional, donde no solamente están los resultados económicos, sino que también está la protección del medio ambiente, obviamente, y también el desempeño social que tenga su organización. Entonces, si una empresa, por pequeña que sea, se enfoca solo en obtener resultados económicos, esto a costillas de no tener una responsabilidad social con sus trabajadores y con la comunidad en la cual se desempeña, pues estos resultados económicos no van a ser sostenibles a largo plazo. Hay que entender que hoy por hoy, si un trabajador, cualquiera que sea su rol en la organización, no se siente motivado a aportar más allá de lo que su contrato diga, de lo que su rol diga, a, digámoslo, a vibrar con la organización, pues entonces su desempeño va a tender a estar decayendo y eso va a incidir en que los resultados de la organización pues también van a ir decayendo. Así que, bueno, es un tema que debemos abordar todas las organizaciones, a mi modo de ver, las pequeñas, las grandes, las famiempresas, las microempresas, y entender que hay que darle la relevancia suficiente, independiente de si tenemos los recursos suficientes para estructurar un departamento de desarrollo humano o si simplemente es algo que la misma empresa con sus recursos limitados deba gestionar.
Muchas gracias, ingeniero Rafael. Qué importante perspectiva. Bueno, sin duda hay grandes retos por delante. Bueno, ya profundizando en este punto, doctor Rubro, me gustaría que nos diera su punto de vista acerca de cómo la academia puede apoyar el proceso de mejora del desempeño de las organizaciones en estos aspectos y cómo lograr esa articulación entre academia y sector productivo en este tema.
Gracias, Leire. Yo he tenido una fortuna y es la de poder vivir mucho de mi vida laboral casi que mitad y mitad. Mitad en lo que llaman mundo productivo y mitad en lo que llaman mundo académico. Trabajé en empresas mucho tiempo y he terminado mi vida en la parte académica. Y yo diría que hay como una cosa fundamental, o sea, como lo planteaba Rafael, el mundo empresarial es tan complejo que es imposible pensar abordarlo desde una sola perspectiva. Yo creo que allí necesitamos precisamente poder integrar esfuerzos de lo público, de lo privado, de lo académico, del mundo productivo, del mundo gremial, para hacer cosas. Y creo que hay como dos o tres cosas que hay que hacer. Uno es aprender a hablar el mismo lenguaje. O sea, que aprendamos a manejar el mismo lenguaje, que a la larga es el mismo, pero que por más por elementos culturales a veces termina uno distanciándose entre lo uno y lo otro. Segundo es el manejo de los tiempos. Los tiempos son distintos desde el tiempo del mundo productivo empresarial al mundo académico. Generar conocimiento, por ejemplo, puede durar 5, 10 años, y como que no es la preocupación de uno como académico si eso se demora los 10 años, porque es parte de un proceso de investigación. Para el empresario, 6 meses es largo plazo, o sea, tienen que tomar decisiones inmediatamente. Entonces, parte del manejo del tiempo. Y sobre todo hay una cosa que parece muy importante, el aprovechamiento de recursos institucionales. Un ejemplo muy bonito para sintetizar aquí, con una empresa de Corona, con Subicol, es una de las 8 empresas que había en el momento en Corona, que ahora son muchas más. Con ellos trabajamos 3 años para desarrollar lo que se llamó una cultura innovadora, una cultura empresarial innovadora. Lo sintetizo de la siguiente manera, porque ya veo que Alejandro nos está dando el límite de tiempo. Ellos tenían que pasar de 130 millones de ventas anuales a 400 mil millones en 5 años. Hacerlo de la manera como lo venían haciendo, podían llegar a 260. Por lo tanto, se necesitaba hacer una cultura de la innovación para lograr esos 140 millones. Trabajamos con ellos 3 años, y en 4 años lograron la meta. Y fue un trabajo coordinado entre ellos como empresa, nosotros como universidad, y un grupo consultor que además trabajaba en otro campo complementario al nuestro. De esa manera logramos algo que me parece muy bonito. Es que, creo que lo decía Rafael ahora, el problema no es que el consultor venga llave en mano y me solucione un problema, es co-construir soluciones, es saber trabajar más como asesores empresariales, en donde pues uno tiene la experiencia como investigador, pero la empresa tiene la experiencia de la práctica diaria y es trabajar conjuntamente unos y otros. Creo que se logra, y el ejemplo que vimos con Subicol es un ejemplo de mostrar.
Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos visto cómo la innovación es un factor fundamental en la competitividad de las organizaciones, como el ejemplo que nos daba el doctor, indudablemente la adecuada gestión de su talento humano y cultura organizacional son claves para mejorar el desempeño innovador. pero infortunadamente frecuentemente estos temas son descuidados en el entorno empresarial colombiano. Por lo anterior, pues es de gran relevancia que los empresarios y profesionales puedan profundizar en el conocimiento de estos conceptos y sus implicaciones dentro de una organización, que sin duda esto les permitirá identificar las oportunidades y utilizar los recursos adecuados para materializarlas, contribuyendo así no solamente al desarrollo empresarial de Colombia, sino al desarrollo económico del país. Con esta conclusión llegamos al final de nuestro programa. A nuestros invitados un agradecimiento muy especial por compartir con nosotros el día de hoy sus conocimientos y experiencia, que indudablemente pues han sido muy valiosos. Agradecemos a nuestros oyentes por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con nuestro programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras y competitivas. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.